Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Brenda Fuentes, bienvenido a Tras Bambalinas. Hoy tenemos un episodio diferente porque les voy a platicar un poco acerca del libro que escribí que se llama Reconectando con el Amor, el cual he tenido un poquito de exposición, algunas entrevistas que me han hecho para conocer el contenido de este libro. Pero se me ocurrió que también es muy buena idea que yo haga un poco pues digamos que yo les enseñe un poco de qué trata a través de esta lectura de un audiolibro y, ¿por qué no?, a todos mis oyentes que por supuesto me están escuchando sorpresivamente en Estados Unidos, España, Brasil, Colombia, Argentina, Panamá, México, España, Costa Rica, Colombia y otros países más. Muchísimas gracias por verme. Espero, y también Alemania. Espero que me sigan acompañando y sigan escuchando este podcast, que es evidentemente solo para todos ustedes. Y vamos a comenzar. El libro Reconectando con el Amor trata sobre una persona que se fue perdiendo a través de la vida, en el sentido de que fue perdiendo su esencia, su forma de ser. Y a través de los años, pues simplemente ya no sabía para qué camino ir. Actualmente las personas estamos muy distraídas y pues bueno, se me ocurrió escribir este libro, así que les voy a platicar y les voy a leer un poco acerca de esto y espero que les guste. El libro comienza de esta manera. Este libro está dedicado a todas las mujeres y todos los hombres que aún no les ha llegado su verdadero amor. Déjame contarte mi historia y del por qué es una elección y una decisión seguir siendo soltera o soltero. A lo mejor vas a decir o estás pensando, pero yo no quiero estar soltera ni soltero. Yo quiero una pareja, un hombre o una mujer que me haga sentir bien, que me consienta, que me quiera, que me haga la mujer o el hombre más feliz del mundo entero. Pero, sí, amiga y amigo, sí, tú que me estás leyendo, déjame decirte algo muy fuerte y prefiero que te sientes o te acuestes. Muy bien, porque lo que te voy a comentar es que tú estás soltero y soltera porque así tú lo has decidido. Y me vas a contestar, pero claro que no. Y yo te digo, sí. La soltería, ese estado tan maravilloso del que nosotros luego nos quejamos, es una decisión y te voy a decir por qué. Hay muchas definiciones de la palabra soltería, como quedada, solo, sola, dejada, dejado, solterón, solterona. Ay, pobrecito, nadie lo quiere o nadie la quiere. Ya se le fue el tren, ¿o será gay? Exigente, ha de ser muy exigente. O yo creo que es muy perfeccionista. Ah, ya de ser bien fresa. Y una de las favoritas, si ya se casaron tus hermanos, es un chivo brincado, chivo quedado. Y una infinidad de palabras que solo la sociedad inventa para hacernos sentir presionadas o presionados y simplemente tener a alguien dentro de nuestra vida. Aún así, que la gente diga, ay, pues por fin alguien lo quiere o la quiere. Ay, no está solo, no está sola. Pero aunque por dentro no ames o no quieras a esa persona, o simplemente el tiempo hizo que le tomaras mucho cariño y por eso le dijiste que sí a esa pareja que actualmente tienes y que realmente no amas. O también pasa que esa persona tuvo muchos detalles contigo y a pesar de que tú le dijiste que no te gustaba, que no querías una relación, pues tú le dijiste que sí. Y ahora tienes años con esa persona, que se ha convertido en un compañero o compañera de vida. Hubo otras ocasiones en donde encontraste a personas con las que te sentías mucho mejor, que por miedo al que dirán o miedo a querer tanto a esa persona, no aceptaste su compañía, por miedo a enamorarte. ¿Y qué significa el enamoramiento? Pues a lo mejor que te rompan el corazón. Y así hay miles y miles de pretextos que nos ponemos para no tener pareja. Me gustaría contarte una historia que espero te guste y te sirva, ya que hay muchas personas que se sienten solas y que sienten, pues, un malestar porque no encuentran todavía a su príncipe o a su princesa o a su reina. Pero también déjame decirte que esa perfecta persona que tú a lo mejor estás esperando no existe, porque todos los seres humanos somos imperfectos. Lo que sí existe es una persona que vaya adecuada a ti, a tus gustos, a tus necesidades y a que realmente exponencies tu felicidad. Así que te invito a que sigas escuchando este maravilloso libro llamado Reconectando con el Amor. Cuando era pequeña y mi madre me llevó al kinder por primera vez para recoger a mi hermana, recuerdo que veía muchas niñas y niños jugando, divirtiéndose. Fue entonces cuando le dije a mi madre que quería jugar también, porque a todos los veía muy felices y divertidos. La maestra se lo acercó a mi madre y le dijo, ¿por qué no la deja un día a ver cómo se siente? Y desde ese día pisé por primera vez el colegio. Recuerdo que me habían sentado con Juanito, un niño demasiado travieso y molesto conmigo. Tanto que recuerdo una vez que nos enojamos y empezamos a decirnos que los papás tenían cara de cohete y otro de dona. Me caía tan mal Juanito que dejé de hablarle hasta que él un día me escribió una carta que decía, me gusta una niña de ojos color miel con un lunar en el brazo. Entonces me quedé pensando hasta que vi mi lunar y con el brazo y mis ojos miel. Mi reacción ante esto fue timidez. Mi cara se puso colorada de la pena y empecé a llorar. Esa fue una reacción a los primeros 4 años de edad. Y fue la primera vez que un niño me había dicho que yo le gustaba. La verdad, no entendí por qué mi reacción. Tal vez fue porque el niño con el que me había peleado después me dice que le gustó. Es algo raro y muy confuso. Porque aparte, a mí no me gustaba ese niño. O tal vez sí, pero yo no lo sabía. Pasó el tiempo y Juanito y yo siempre íbamos en el mismo año, en el mismo salón, y ese Juanito era tremendo, siempre castigado por las maestras. Pero a la vez tenía mucho carisma y le caía bien a la gente. El famoso Juanito resultó ser el más popular del salón y le gustaba a muchas niñas, tenía muchas novias siempre. Era el niño rebelde, el rudo, el mal portado y el que traía a todas las niñas del salón. Cabe destacar, con el paso del tiempo, Juanito me gustaba, pero no nos conocíamos tanto de pequeños y se había convertido en otro hermanito para mí. Así que jamás sufrí amor por él ni me sentí atraída. Imagínense el escenario, enamorada de un niño que conoces desde el kinder y él también de ti. Y que toda la primaria fueron amigos, pero jamás pudieron ser novios. Qué frustrante, ¿no? En mi casa, evidentemente, era prohibido tener novio, aunque sea de mentiritas, porque viniendo de una familia conservadora y muy religiosa, pues era casi imposible que te gustara o sintieras algo por alguien, o que te llamara la atención. Y mucho menos decirle a tu mamá que te gustaba alguien, porque en ese entonces te daba con la chancla más vieja de tu casa. Yo recuerdo que en toda la primaria jamás tuve novio. Era casi un pecado, o era cosa del demonio, aunque muchos compañeritos me mandaban cartas, me mandaban regalos, me daban peluches, me daban absolutamente todo. Sin embargo, yo tenía que rechazar todo ese cariño de ellos. Cabe destacar que siempre estudié en una escuela de monjas y en donde solo se pensaba en valores, rezar y ser bueno con el mundo. Entonces era casi imposible que te gustara a alguien porque pobre de ti. Y tanto en la escuela como en la casa me sentía reprimida de mis emociones. Así que me dediqué profundamente a concentrarme en mis exámenes y mis amigas, las cuales hasta la fecha son las mejores que tengo. Recuerdo que todas mis amigas nos juntamos en el receso para platicar de varios temas que nos divertían mucho y nos reíamos a carcajadas. Éramos Pamela, María, Roxana, Fernanda y yo, Regina. Éramos las escandalosas del salón. Teníamos 10 años y éramos las que poníamos el orden y desorden. Los maestros nos querían, pero a la vez nos odiaban. Éramos como un amor apache entre las matemáticas y el español. Todo un caso. Pero al final del día, éramos como las amigas perfectas, aquellas que nos defendíamos sobre todas las cosas y cuidado, si alguien quería hablar mal de cada una, pues esas personas se iban a llevar una buleada que, bueno, no la iban a olvidar en su vida porque nos defendíamos entre nosotras muchísimo. El grupo de nosotras era muy unido y de hecho nos pusimos un apodo. En el grupo nos llamamos las inseparables. Dentro de nosotras había personalidades totalmente diferentes, pero a la vez teníamos mucha empatía, puesto que habíamos hecho un equipo para todo, para estudiar, para hacer deporte, para elegir ropa, para ir al cine, platicar y cosas personales, para copiarnos hasta en el examen. Habíamos inventado claves entre nosotras que solo entendíamos para saber alguna respuesta que no sabíamos. En realidad éramos geniales. Hasta habíamos hecho un equipo de canto, nos impresionábamos con nuestra creatividad, pero sobre todo nos divertíamos muchísimo. Hasta un equipo de golf y de fútbol también hicimos, imagínense, ganamos el primer lugar porque metíamos muchísimos goles. Al paso del tiempo, ya éramos como una familia durante toda la primaria juntas. Cabe destacar que fueron 6 años más secundaria y entonces suman 9 años juntas al crecer. Poco a poco todas íbamos cambiando con gustos y con formas de ser, pero jamás nos separábamos. Teníamos aproximadamente unos 11 años. Cuando íbamos a la secundaria, ya habíamos pasado por momentos felices sin pensar en quién nos gustaba del salón, cuando de pronto apareció ese Roberto, el niño rubio de corte de príncipe que todas queríamos que nos dijera un hola. O por lo menos te viera una vez para pedirte un lápiz o una goma. Fue ahí cuando entiendes que por primera vez es inevitable que te guste a alguien simplemente por estar ahí y verlo diario. Es como un wow, me gustan las clases. Es más interesante aún cuando te dejan hacer un trabajo y el maestro te pone con quien te gusta o de plano con quien menos te gusta. Resulta un contraste inolvidable. ¿Te acuerdas del niño que para ti era el más guapo y el más feo del salón y que siempre te juntaban con él, con el más feo? Era como tener mala suerte siempre. Bien dicen que lo que rechazas atraes. Eso créeme que lo aprendí desde muy pequeña, pues toda la primaria me tocaba sentarme con el niño más feo del salón. Claro, para mí. Y era como si yo tuviera un imán para que me sentaran con quien menos me parecía atractivo. Yo comenzaba a llorar, llorar y llorar, simplemente por eso. Al ver que mis maestros me preguntaban por qué lloraba, yo no les podía decir la verdad. Simplemente me hacía la enferma. Tan enferma que mi madre tenía que ir por mí. Imagínense el nivel que tenía yo en mi mente de lo que para mí era feo o bonito. Sin embargo, eso lo pude superar cuando una vez me puse a pensar, ¿cuál es la razón por la que yo no quería algo o ese algo pasaba? ¿Por qué atraigo cosas que realmente no me gustan y las tengo? Entonces, comencé a hacer un ejercicio mentalmente, que era cambiar mi mente negativa y cambiar mi percepción de las cosas. Entonces, en vez de enfocarme en lo que no quería, me enfocaba en lo que yo sí quería. Y voilà. Como por arte de magia, empezaron a cambiar las cosas. Era como tener una varita mágica y decir, quiero esto y ahora quiero lo otro. Así de fácil y de sencillo. Pero eso sí, lo que quería realmente lo pedía con muchas ganas, con mucha fuerza y con un sentimiento y pensamiento muy sincero. Era como estar en armonía por dentro y que esa armonía realmente se hiciera realidad. Era como si un sueño se materializara. Pero volviendo a mi amor y atracción platónico por el niño Roberto, al verlo en las clases yo recuerdo que me motivaba, hasta me peinaba y me arreglaba muy bien para ir a la escuela y participaba en las clases para que me viera. Sin embargo, yo nunca le gusté a Roberto. Por más que me esforzaba y por más que tenía detalles con él, a él le gustaba una niña de otro salón. Y entonces pensé, ¿qué tiene ella que no tenga yo? Miré a la susodicha y pensaba, no es más bonita que yo. Y entonces fue cuando entendí que era muy diferente y hasta físicamente. Y mis ojos eran diferentes, el cabello, el color de piel, todo. Y simplemente, pues yo no aceptaba porque yo no le gustaba. Hasta que entendí y hasta que acepté que yo no le gustaba a Roberto, yo no era el gusto de Roberto. Así que ni modo. Una nunca puede obligar a alguien a gustarle. Así que esa fue mi primera lección. Nunca andes o te esfuerces por alguien que sabes perfectamente que no eres su gusto o no vas a estar o no te va a corresponder, porque la única que va, pues, a sufrir eres tú misma. Sí, que solamente pues me quité esa pequeña obsesión que tenía por Roberto de que me hiciera caso y miré hacia otros lados. Yo tenía una fila de pretendientes enorme, esto sin alardear, pero era la verdad. Y ninguno me gustaba. Y me daban rosas, tenían muchos detalles conmigo, me hacían cartas, me daban sorpresas, todas cosas muy bonitas de los hombres. Sin embargo, ninguno me atraía mucho, porque físicamente, pues ya era un poquito fijada, por así decirlo. Al pasar el tiempo, Roberto ya se había ido de la escuela. Y yo, pues que me quedaba a seguir enfocada, aparte que no me había hecho caso. Jugando con mis amigas, yo yendo al club y haciendo ejercicio, mi madre y mi padre eran muy importantes y muy influyentes en mi vida. Así que ellos, pues prácticamente no me dejaban o no tenía permiso por ser muy chica de tener novio. No me daban permiso. Así que pasó el tiempo hasta que un día salí con mis amigas y nos pusimos de acuerdo para ir al cine. Fuimos a un pequeño centro comercial. Íbamos al cine. Hasta que ese día me había atraído otro hombre. Uy, imagínense. Era completamente diferente a mí. Pero era el niño más tierno y fabuloso del mundo. Tenía tantos detalles y era tan cariñoso y tan amoroso conmigo. Pero a mí me daba miedo. Miedo a no corresponderle o miedo a que pues, no me dejaban tener novio en la casa. Así que bueno, tuve que rechazarlo. Todas mis amigas pues, me apoyaban en todas las decisiones. Sin embargo, mis amigas también influyeron mucho en mí. Me decían que él no era para mí. Porque él no tenía el estatus, tanto físico o económico para mí. Pero eso, a mí eso no me importaba. Simplemente yo quería a alguien que me gustara, realmente que me tratara bien. Al paso del tiempo, le seguía haciendo caso a mis amigas. Y yo seguía sin tener algún novio, pero muchos pretendientes. Dentro de mí, yo ya estaba un poco más grande. Y después, al ver que Paco era el que me agradaba un poco más, el niño que siempre me pretendía y que a lo mejor él no tenía un estatus que a lo mejor la sociedad exigía, pero a mí por dentro me gustaba mucho. Hasta que le di una oportunidad y salimos. Sin embargo, siento decir que mis amigas tenían razón. No me gustaba su forma de ser. Imagínense. Entonces, pero bueno, no me quedé con las ganas de darme a mí misma una gran oportunidad. Al paso del tiempo, seguí conociendo a otra persona. Él se llamaba Fabio. Les voy a platicar de él. Yo tenía en ese entonces entre 18 y 19 años de edad. Y un día cambió todo y de pronto mi vida. Conocí por fin a un hombre que me encantaba físicamente, me atraía muchísimo. Y era para mí un hombre encantador. Era de Brasil, futbolista y se encontraba entrenando en mi país, México. Recuerdo que cuando lo conocí yo iba con una amiga a tomar un helado a un centro comercial. Se nos acercó su amigo y nos dijo que si podíamos platicar. Y dijimos, no podemos platicar con extraños. Nos presentó muy decentemente, déjame aclararte. Y la verdad parecía tranquilo. Nos dijo que sus intenciones era conocernos nada más porque le habíamos parecido atractivas y que si nos podía invitar a tomar un café. Le dijimos que sí. Y entonces fuimos a un pequeño café ahí cerca de la plaza. Nos quedamos platicando y cuando yo lo empecé a ver a los ojos, me brillaron. Simplemente me atraía muchísimo, como ningún otro. Yo, al sentir que me atraía, me quedaba callada, no sabía qué decirle. Estaba pasmada al ver al hombre más guapo que yo había visto en mi vida. Y bien dicen que por los ojos entra el amor. Y sí, realmente es muy importante que te guste una persona con la que te gustaría estar, por supuesto. Y es cuando por primera vez, a mis 18, 19 años, me había enamorado a primera vista. Era indescriptible la atracción que sentía por él. Porque no era mi compañero de escuela que diario ves y que por la misma convivencia lo conoces y le tienes un cierto cariño. Aquí era algo diferente. Era una atracción muy fuerte, tan fuerte que me ponía nerviosa al hablar con él. Casi no hablaba, las manos me sudaban, me reía de todo y no sabía de qué platicar. Cada vez que me veía los ojos, me llevaban al cielo y sentía su mirada que brillaba. Y era un sueño poder sentir que le gustas tanto a una persona y tú a él. Era como una estrella que brilla, como una nube que te eleva al cielo y tu mundo se vuelve rosa. Y piensas, es lo más hermoso que hay en la tierra. Por primera vez me había enamorado de Fabio. Y en tan poco tiempo. ¡Guau! Wow. Esa expresión y ese sentir era maravilloso para mí. Fabio y yo nos hicimos novios. Después de haber salido un par de meses y conocernos cada vez más. Y nos veíamos y me encantaba estar con él. Era maravilloso. Pero al pasar el tiempo, yo no quería dejarlo de ver. Sin embargo, él tenía que regresar a su país, a Brasil. Y yo no sabía qué hacer, porque yo sabía que en mi casa me iban a mandar a volar. Si yo decía que a esa edad quería irme a Brasil. Obviamente no le dije a nadie y no sabía qué hacer. Pues era una decisión completamente difícil. Sin embargo, me quedé pensando, ¿qué pasaría si realmente me voy con él a Brasil? ¿Casarme yo a los 18 años? Estoy muy chica, tal vez sería una locura. ¿Y no voy a terminar de estudiar? ¿Qué va a pasar? No sé, todo era muy confuso. Después, Fabio me dijo, hay que tomar una decisión. ¿Quieres venir conmigo a Brasil? ¿Te quieres quedar en México? Yo, al pensar eso, simplemente le dije, me quedo en México. Es una locura, estoy muy chica. Tengo que terminar mis estudios. Prácticamente es un amor que no puede ser. Fue una separación muy dolorosa porque yo estaba enamorada. Y yo considero que él también. Sin embargo, uno de los dos tiene que quedar en el país del otro. Pero ni modo, cada uno se tuvo que separar. Fue tan rápido que no quisiera decirte qué se siente. Pasaron los años y seguí recordando a Fabio, pensando si algún día volvería a verlo. Resignada, me enfoqué en mis cosas y seguí conociendo gente. Pero nada especial. Un día, casualmente, recibí una llamada de alguien que me sorprendió muchísimo. Pues era una historia que se había terminado por causas externas. Me llamó a mi casa después de 2 años. Cuando pregunté, ¿quién habla? Me dijo, ¿ya no te acuerdas de mí? Y yo me quedé callada pensando, no, es imposible. Y solo le pregunté, ¿Fabio? Y me respondió, claro, soy yo. Pues, ¿quién más? ¡Wow! El corazón se me aceleraba a 1000 por hora. Me puse nerviosa. No sabía si reír o llorar o gritar de emoción. Recuerdo que me dijo, nos vemos para tomar un café. Después en el centro comercial donde nos conocimos a las 5 de la tarde. Y yo, sí, está bien. Aquel día que nos encontramos de nuevo con Lobby por primera vez, mi atracción por él no cambiaba. Me seguía gustando tanto como el primer día. Y solo pensaba, ¿por qué me gusta? ¿Por qué me atrae tanto? Pero voy a cuidar mi corazón porque no quiero que me lo vuelva a romper. No, no me voy a volver a enamorar de él. Porque él se va a ir. Y entonces yo me voy a quedar aquí y no va a pasar nada. No, no, no. Va a terminar en una triste historia. Al final, platicamos los dos de una manera tan especial que solo me quedo a decir y pensar en mi realidad. Yo sabía por dentro que yo no iba a Brasil a vivir con él. Ni siquiera conocía a mis papás ni yo a los suyos. No era nada formal, era una locura. Era una sola ilusión. Y no iba a ser esa locura. Entonces desperté y comprendí que mi enamoramiento por él, pues, fue pasajero. Pasaron los días y Fabio se había regresado a su país. Pero yo me quedé tranquila, porque al fin se había acabado esa ilusión o ese enamoramiento que yo había tenido a primera vista. Me bajé de mi nube y entonces planté los pies en mi realidad. Y dije, no me vuelvo a enamorar, ni mucho menos a ilusionarme con una persona que ni siquiera sé si es real o no. No sé si es real lo que estamos viviendo o si es para siempre o no. Entonces comencé a cerrar mi corazón. Y llegó el día en el que tenía que regresar a su país para siempre, a Brasil. Yo, la verdad, yo ya había cerrado mi corazón y, por supuesto, me había desconectado del amor. Me volví como si yo fuera una persona un poquito fría, porque no quería sentir otra vez el enamoramiento y la separación de ese primer amor que yo considero que fue a esa edad. Pasaron un par de años y al fin yo tenía mi vida normal. Seguía estudiando, tenía mi círculo de amigas, seguía conociendo gente nueva, pero nadie en especial. Yo tenía que elegir por fin una carrera que me encantara, pues era casi el parteaguas de mi vida. ¿Qué me iba a dedicar? ¿Con qué iba a ganar dinero? Así que empecé a estudiar y a ver muchas carreras para saber cuál encajaría más con mi perfil. Y me encantó Ciencias de la Comunicación. Es una carrera que me gusta, parece fácil y divertida. Así que lo voy a hacer. Cabe destacar que yo estaba entre psicología. A mí me encanta estudiar a la gente, las conductas. Eso me encantaba. Pero bueno, al final, la vida me trajo a las ciencias de la comunicación. Y yo a mis 20 años había entrado por primera vez a la universidad. Y me encantaba esta carrera. Tenía nuevas amistades, una nueva universidad, hice un nuevo círculo, un nuevo ambiente. Y seguía conociendo grandes personas. Me divertía muchísimo en ese tiempo. Y lo único que me importaba era continuar con mi carrera. Enfocada y bien hecha. Y lo único que me preguntaba en ese momento era, ¿qué quería hacer yo en la vida? ¿Hacia dónde quería llegar? ¿Cómo me veo? ¿Quién quiero ser? ¿Y qué es lo que quiero lograr? Entonces, cuando entré a la carrera de comunicación, me gustaba mucho lo que estaba enseñando. Sin embargo, no todo era miel sobre hojuelas. En casa yo estaba pasando por un momento muy difícil y muy personal, pues mi padre estaba empezando a tener problemas de salud, algo que jamás había pasado en mi familia, ya que afortunadamente todos éramos muy sanos, fuertes. Mi padre era el Superman de la casa, para nosotros era un superhombre, el que hacía todo, resolvía todo y sabía todo. Cualquier cosa que tuvieras duda, él te lo ayudaba y te respondía. Era un hombre muy culto, sumamente inteligente y con mucha experiencia. Muy preparado. La casa casi casi era una biblioteca y su despacho ni se veía. Responsable con nosotros, protector, nos cuidaba y amaba a mi madre. Yo muchas veces prefería hasta investigar o preguntarle a él que antes de tomar un diccionario o un libro. Qué locura, ¿no? Así, poco a poco los días siguieron pasando, pero todo se mostraba un poco más difícil en casa. Cuando comenzó a enfermarse, recuerdo que mi madre y yo estábamos en la casa y mi padre había llegado muy temprano. Raro en él. Entonces mi madre le preguntó, ¿qué milagro?